Hola, gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Billetera Saludable. Hoy vamos a conversar sobre el tema que debe ser preocupación país, un tema que debe ser preocupación país, y es que los datos son elocuentes cuando nos dicen que estamos teniendo problemas para encontrar trabajo y además de eso, que lo que ganamos no nos está alcanzando para atender nuestras deudas. Eso ha llevado a cada vez más personas a buscar o a tener que buscar un segundo empleo o una nueva fuente de ingresos para atender sus obligaciones. La empresa PwC realizó recientemente una encuesta que arroja datos importantes, reveladores sobre este tema, y para ello hemos invitado al señor Jorge de Meserville, director de People and Organization de PwC Costa Rica. Don Jorge, bienvenido.
Un placer, muchísimas gracias, Luis.
Si quiere, pues comencemos precisamente por un poco la base de esta encuesta. ¿Qué los lleva a ustedes a hacer esta encuesta y cuáles son esos resultados importantes que podemos darle a la gente hoy?
Bueno, claro, claro que sí. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este espacio y un caluroso saludo a toda tu audiencia y agradecerles también por el interés en este tema tan importante. Yo me devolvería un poco en el sentido de que son muchos los retos que estamos enfrentando a nivel de sociedad, a nivel global en este momento. Entonces, hay una revolución ecológica, hay una tecnología disruptiva y hay tensiones geopolíticas importantes. Entonces, en ese contexto es en el que estamos. Y en PwC somos fieles creyentes de que para que las empresas puedan salir adelante en un entorno como este y otras cosas que vamos a hablar ahora, tiene que tener colaboradores que estén capacitados con las habilidades relevantes para hacer una reinvención como se necesita y que estén motivados e inspirados. Entonces, eso es fundamental y de ahí sale que hace 4 años hacemos una encuesta a nivel global a una gran cantidad de personas, 54 mil, la última en todos los continentes, en 46 países, en todos los continentes, que se llama Hopes and Fears, esperanzas y miedos. Eso es para entender precisamente qué es lo que están pensando, qué les motiva, qué les da miedo y qué esperan de sus jefes y de las empresas. Y hace 2 años decidimos hacer un paralelo, lanzar la encuesta también a nivel regional. Por regional me refiero a Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Entonces, desde 2 años para acá, también lo hacemos en la región y podemos contrastar resultados. Entonces, este es en el contexto que se hace esta encuesta y arroja resultados muy impresionantes. Por ejemplo, un 33% de los encuestados a nivel global piensa que si su empresa no se transforma, va a desaparecer en los próximos 10 años, no va a ser económicamente viable. Y en la región, casi un 20% piensa lo mismo. Entonces, eso ya no lleva a una conciencia que tiene la gente de esa transformación acelerada que estamos viviendo en este momento.
Eso es bastante gente y es una gran cantidad ¿qué se puede llamar? De desmotivación para los que hemos estudiado una sola cosa y nos quedamos enfocados en una sola cosa y nos obliga entonces a reinventarnos. Pero entonces eso asociado también, y entiendo que hay datos también a nivel de empleo, a nivel de costo de la vida, a nivel de temas laborales, si nos puede resumir algunos de esos.
A ver, tal vez antes de hablarte de eso, te diría, hay 4 principales conclusiones del estudio, ¿verdad?
Okay.
La primera es que uno de cada 4 personas estaría dispuesto a renunciar a su trabajo actual, con ganas de hacer un cambio de trabajo. Sobre todo, y con más posibilidades, aquellos que tienen habilidades, digamos, valoradas en este momento. Y luego podemos hablar un poquito más de eso. Pero eso lo que nos quiere decir es que hubo un fenómeno, o hay un fenómeno, que vino después de la pandemia, con la reactivación económica después de la pandemia, que se llamó la gran renuncia. Y esto lo que prueba es que está lejos de terminar. Seguimos inmersos en el fenómeno de la gran renuncia. Ese es punto número uno. Entonces, el compromiso, el que las empresas busquen el compromiso de sus colaboradores es fundamental. Luego, otro segundo hallazgo es la cultura organizacional, la importancia de la cultura organizacional. Ve qué interesante que nadie cuestiona que en una época de transformación digital, propulsión, o sea, empujada por la pandemia, además, haya que cambiar la estrategia de una organización, haya que cambiar la estructura de una organización. Pero son muy pocas las empresas que comprenden que si cambio la estrategia de la organización y en una época donde se está transformando hasta la composición de la fuerza laboral, tengo que cambiar también la cultura. Entonces, ese es otro punto importante. Hay un tercer tema que lo has mencionado desde el inicio de de esta conversación, que es la crisis del incremento en el costo de vida. Entonces, ve que es serio, con lo que me comentábamos ahora, que solo un 30% de las personas que contestaron a la encuesta afirman que pueden llegar a fin de mes con algo en la bolsa, que les dé para ahorrar, que les dé para vacaciones, que les dé para ciertos lujitos, mientras que un 57% llega a tablas, como decimos popularmente. Entonces, ve qué peligroso para ese 57% si tiene alguna emergencia, peor aún si pierde su trabajo. Entonces, esa es otra de las conclusiones del estudio. Y otro es el positivismo con el que está viendo la gente, tanto a nivel global como en la región, digamos, esa inmersión de la inteligencia artificial en los trabajos. Entonces, más de la mitad de las personas, tanto a nivel global como a nivel regional, ven con buenos ojos la inteligencia artificial aplicada a los trabajos y que esto les va a traer mayor eficiencia y productividad y hacerles la vida más fácil.
Un
Entonces,
30% tengo acá que dicen eso.
es correcto, es correcto, correcto. Después podemos comentar un poquito más sobre eso. A mí me sorprendió.
Claro. Y entonces, bueno, y esto nos lleva a una pregunta que es cómo entonces reaccionar a nivel de organizaciones y a nivel de líderes ante algunas de estos datos tan importantes, ¿verdad?
Excelente pregunta. Yo te diría que a mí me llamó mucho la atención poderosamente que uno de cada cuatro personas estén considerando dejar su trabajo. Eso me
Claro.
duele. Entonces, yo te diría que aquí las empresas tienen que hacer un esfuerzo importante para pues, retención de sobre todo del talento clave, pero no dejar de invertir en el desarrollo de habilidades. Porque si no, se va a hacer una brecha entre las personas que tienen las habilidades para el futuro, para los trabajos del futuro, y aquellos que no. Y las empresas, esto es un problema demasiado grande para que lo resuelva solo la persona, solo la empresa, o solo el gobierno, o solo la academia. Entonces, tiene que ser un esfuerzo conjunto. Pero mientras se orquesta eso, y hay algunos países que ya lo están orquestando, pero mientras ese esfuerzo se orquesta, los esfuerzos que hagan las empresas para evitar esa división y evitar que sus colaboradores se vuelvan obsoletos para el futuro inmediato que viene, es fundamental. Entonces yo me preguntaría si fuera un líder, si tengo las habilidades en este momento para la transformación que cualquier empresa, en cualquier sector, en mayor o menor medida necesita. Eso por un lado. Y aquí quisiera mencionar un estudio buenísimo del Foro Económico Mundial, que se llama el futuro de los trabajos, que es el más grande a nivel mundial que se ha hecho sobre el futuro de los trabajos, valga la redundancia, y las habilidades que se van a requerir. El pensamiento analítico, el pensamiento creativo, la agilidad, la flexibilidad, la resiliencia. Interesante porque uno piensa, cuando piensa en habilidades del futuro, piensa en habilidades tecnológicas, en Big Data o en análisis, en cloud computing y en Internet de las cosas. Y sí, es importante, pero tan o más importante son otras habilidades que no necesariamente son digitales. Entonces, recomiendo muchísimo ese estudio que se hizo a 11 millones de personas en todos los países del continente.
O sea, básicamente es en el trabajo constante de reinventarse y ahora más que nunca, ¿verdad?
Y ahora más que nunca, y sobre todo tener en cuenta las habilidades que una máquina, que el machine learning o que la inteligencia artificial no puede replicar. Por ejemplo, es el pensamiento creativo, la empatía, ese tipo de habilidades, liderazgo, no es, en este momento por lo menos, replicable por la inteligencia artificial.
Bueno, y ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, el dato que hay es que hay bastante positivismo a pesar del nerviosismo que pueda existir en otros sectores. ¿Qué se puede hacer entonces al respecto? ¿Cómo se puede ir manejando ese tema? ¿Cómo pueden irlo introduciendo a nivel de compañías, de empresas?
Luis, yo lo veo con recelo, yo eso lo veo con recelo. A ver, este mismo estudio del Foro Económico Mundial que te menciono hace un análisis de los trabajos que se crean gracias a la tecnología y los trabajos que se destruyen por la tecnología también. Entonces, por ejemplo, el cartero o la persona que trabaja en una caja de un supermercado, todos los trabajos que son transaccionales tienen una tendencia a desaparecer porque fácilmente lo va a hacer una máquina, un bot. Mientras que otros trabajos que antes no hubiéramos pensado, como un ingeniero en sostenibilidad, por ejemplo, y todo lo que es la unión entre, por ejemplo, medicina y tecnología, o tecnología y cualquier otro campo, son trabajos que se van a crear. Pero la diferencia es negativa, o sea, se destruyen más de los que se crean. Entonces, eso es razón de más para que muy pronto podamos hacer ese upskilling o ese reskilling de las habilidades que necesitamos para mantenernos vigentes para esos trabajos del futuro inmediato, como les llaman.
Claro.
Entonces, nada más para concluirte, qué bueno que la gente lo está viendo positivo, la inteligencia artificial. Aprovechemos este momento para poder relacionarnos con ella responsablemente y capacitarnos lo más posible para trabajar en conjunto.
Me quedé pensando en el ejemplo que usted nos da del cajero, porque precisamente ya hay supermercados, cadenas importantes, que uno va y hay una batería de cajas que son de autopago. Es decir, ahí la empresa, pues bien por la empresa, que se ahorra, no sé, 4, 5 o 6 salarios y prestaciones y pagos de todo lo que tiene que hacer, se ahorra un poco más, gana rentabilidad, pero son menos empleos. Entonces, al final de cuentas, la consulta sería, ¿cómo ir creando ese entorno que fomente la innovación, que acepte nuevas formas de trabajar, y también de reinventarse para la persona, para, como usted dice, pues se crean, se destruyen más trabajos de los que se van generando, ¿verdad?
Correcto, correcto. Con respecto a lo que decís, incluso ya hay países de primer mundo donde entras a una tienda y no hay nadie. O sea,
Sí.
no te atiende nadie. Otro ejemplo, no, en Costa Rica es famosa por la cantidad de centros de servicios compartidos, lo que se llama Shared Service Centers. Tenemos más de 50, por lo menos, en el gran área metropolitana, si no es que más. Y entonces, de repente, hay un área grande de cuentas por pagar, de gente que postea facturas, paga facturas, las sube en el sistema manualmente para todos los países de América, desde Costa Rica. Entonces, eso es genial, le da trabajo a muchísima gente, pero eso es tremendamente automatizable. Entonces, eso lo puede hacer un robot que lee la factura siempre y cuando esté en el mismo formato. Y entonces ya no requiere 100 personas posteando facturas, requiere 3 que hagan, revisen excepciones que el bot no puede leer y tal vez gente que le da mantenimiento y seguimiento al robot, pero ya no 100. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de creación de trabajo? Bueno, la gente que antes hacía eso, hacer lo que se llama move up in the value chain, moverse en la cadena de valor. Entonces, ¿qué es trabajo de más valor, por ejemplo? De hacer análisis de impuestos para países en las Américas o temas de tesorería, o temas que ya no son tan transaccionales como cuentas por pagar, cuentas por cobrar, pago de nómina. ¿Ves? Entonces, ahí el truco es cómo creamos esos empleos de valor y, por otro lado, tener la gente preparada para poder tomar esos empleos, por ponerte un ejemplo.
Claro. Sí, pa pasar de ser el que digita las facturas al que organiza todo, ser el jefe.
Correcto. Como decía una compañía de manufactura muy famosa de dispositivos médicos, pasar de hecho en Costa Rica a creado en Costa Rica.
Bien, muy buena observación. Ahora, y esto relacionado ya con el tema, porque otro de los puntos, y que yo sé que es lo que al final de cuentas preocupa a mucha gente, que tiene que ver específicamente con su bolsillo, y lo hablamos al principio, el aumento del costo de la vida, ese 15% de trabajadores que tienen al menos dos trabajos o que necesitan otro ingreso para cubrir sus gastos, porque ahorita no lo están haciendo, ¿cómo se puede trabajar por ahí?
Las empresas tienen ahí una gran responsabilidad, y por supuesto las personas también, y otros entes, pero hablándote de las empresas, hay un concepto que se llama total wellness. El total wellness es que la empresa vela no solo por pagarle a sus empleados y listo, sino también por el que esté bien, por eso el término wellness, en el aspecto profesional, en el aspecto financiero, en el aspecto físico, en el aspecto espiritual, mental y social, en esas tres, perdón, en esas seis áreas. ¿Qué pasa? Con la pandemia tomó preponderancia la salud, toda la parte física y la parte emocional, por todo lo que causó el estar encerrados, las muertes de familiares y amigos, toda la incertidumbre, etcétera. Pero se descuidó la parte de la salud financiera. Y un colaborador que tiene problemas financieros, como los que estás mencionando en este momento, es 5 veces más propenso a tener una falta de foco y a bajar su productividad. Entonces, es en el mejor interés de las empresas el educar financieramente a sus colaboradores, el mapear, como si fuera un país, la empresa, el mapear quiénes están por debajo de la línea de pobreza, que no necesariamente son los que ganan menos. Puede ser alguien que gana relativamente bien, pero tiene tres pensiones y mantiene a dos papás enfermos, ¿no? Entonces, ese análisis es importante que la empresa lo haga para ver dónde está parado. En el mejor de los escenarios, pues para tener paquetes de compensación más competitivos que ayuden a su gente. Pero si eso no es posible, por lo menos el dar la formación para que puedan irse moviendo económicamente a otras posiciones. Entonces, si no puedo dar el mensaje, si no puedo compensar mejor, por lo menos formar mejor.
Claro, un poco es el término ese que hablaban, que acuñaban de estrés financiero y toda la razón, porque ¿cómo va a trabajar una persona enfocada si tiene al papá, a la mamá enferma, si no le alcanza no le alcanza ni para los pases, para ver cómo se viene el día siguiente, ¿verdad? No tiene para desayunar, es imposible.
Correcto, correcto.
Y ante ese escenario, entonces, ¿qué se debería estar pensando ahorita mismo en las organizaciones?
Yo creo que no es solamente a nivel de las organizaciones, como te digo, o sea, las organizaciones deben, el primer paso es mapear, hacer un análisis de su fuerza laboral, cómo está en materia de estrés financiero. Existen programas para ayuda puntual en esos casos. Y como te digo, en paralelo, darle oportunidad de formación a las personas para que puedan ir subiendo en su profesionalmente y por ende en su nivel de ingresos, educación financiera, que eso es algo que no es nuevo, pero es necesario redoblar en las organizaciones, y todo lo que tiene que ver con creación de nuevos empleos es fundamental, que eso pues no le corresponde a la persona le corresponde formarse, pero el país dichosamente pues ha sido exitoso en la creación de nuevos empleos. Sin embargo, hay una Costa Rica y una Costa pobre. La Costa Rica es aquellos que tienen las habilidades para asumir esos empleos que se crean, la costa pobre es aquellos que no. Entonces, tenemos que formar a las personas que en este momento no tienen esas habilidades para que puedan aprovechar los empleos que dichosamente se crean.
Esto es por lo que ustedes dicen o por lo que muchos dicen que la economía está creando una fuerza laboral atrapada por el dinero.
Correcto, correcto, exactamente.
Muy bien. No sé, don Jorge, si tiene alguna conclusión que podamos derivar de todo esto que nos pueda ayudar a entender.
Sí, yo diría que para hacer pues mi mensaje sería, ninguna empresa ni ningún sector se escapa en este momento de la disrupción tecnológica. No lo hay. Entonces, en mayor o menor nivel, mi empresa está en eso. Entonces, tengo que pensar como líder, ¿cómo hago si estoy transformando la organización para mantenerla relevante? Lo otro es, si la gente tiene las habilidades, entonces habilidades, habilidades y habilidades. Hay una frase en inglés que dice, Skills are the new currency. O sea, las habilidades es el nuevo dinero. La gente se va a colocar no porque tiene el título de tal universidad o tal formación o ha tenido tal puesto. Se va a colocar y se va a mantener relevante porque puede demostrar que tiene ciertas habilidades que son lo que las empresas necesitan. Entonces, eso también es importante tenerlo claro. Y luego, la importancia de tomar conciencia de la crisis de costo de vida en la que está mucha de nuestra gente en las compañías y cómo podemos apoyarlos. Esos serían mis tres mensajes.
Perfecto, muy bien. Tengo nada más aquí, y me dice si me equivoco o no, un par de notitas que quisiera leer para tenerlo claro también con quienes nos escuchan con respecto a la encuesta que se hizo en agosto del 2023, 155 personas, y abarcó generación Z de 18 a 25, millennials de 26 a 41, generación X de 42 a 57 y baby boomers de 58 a 76, ¿cierto?
¿Cierto?
Ok, perfecto. ¿Y esta encuesta cada cuánto se publica, cada cuánto se realiza?
Se realiza una vez al año. Primero esperamos los resultados de la global, de la encuesta global, y luego replicamos a nivel de la región para poder, como te decía, comparar y tener algo más customizado a nuestros países. Pero una vez al año es la respuesta.
Abarca Centroamérica y República Dominicana. Imagino que los datos de Costa Rica son similares, se extrapolan a los de la región. No, no es que distan mucho de un país de otro.
Mira, están juntos, lo que pasa es que, o sea, sería muy difícil para mí decirte porque están por el tamaño de la muestra, están
Claro.
todos juntos, pero sí podría haber un comportamiento un poco diferente porque en Costa Rica tenemos un fenómeno que es que hay más de 300 multinacionales en un espacio relativamente pequeño geográfico, ¿eh? Que es el gran área metropolitana empleada. Entonces, y algo por ahí, por otras zonas, que Grecia, que Liberia, etcétera, pero muy concentrado. Entonces, podría mostrar algunas diferencias Costa Rica que en este momento no se están separando.
Ok, muy bien. Don Jorge, muchísimas gracias.
Un placer, Luis, a sus órdenes. Muchas
Era.
gracias a vos y a tus escuchas.
Muchísimas gracias, don Jorge de Meserville, director de People and Organization de PwC de Costa Rica, a quien damos las gracias y a ustedes también por habernos acompañado.